¿Qué cambió? ¿Qué cambiará? ¿Cuánto ha cambiado ya en el mundo lo que representa el triunfo de Donald Trump? Bueno, vistos ya los resultados, cómo votaron los distintos sectores de la sociedad estadounidense, hay varios matices a incluir en este análisis con Susana Mangana esta mañana. Susana, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, Daniel.
Primero, una primera pregunta paraguas. ¿Por qué triunfan estas formas de populismo o de... El otro día alguien me decía, creo que era el propio Oscar Bottinelli, lo que hay aquí es demagogia, básicamente, más allá del populismo, pero sobre todo este discurso antiglobalización. ¿Por qué triunfó?
Y fíjate que algunos autores ya lo llaman, y me gustó el juego de palabras, la globalización de la antiglobalización.
Claro,
teníamos
claro.
El abrebocas que significó el Brexit, pero todo lo que supuso también el movimiento de indignados, hasta cierto punto también Ciudadanos o Podemos en España, te da la pauta de que hay una parte de la sociedad que está rencorosa, que está frustrada, que siente que esta globalización, lejos de impactarle positivamente, le ha restado poder adquisitivo. Eso ya se ha visto que ha sido algo decisivo en esta campaña y finalmente en el triunfo del presidente Trump, pero claro que coincido con Bottinelli en que hay mucho de demagogia, porque Trump no deja de manipular el discurso, dice medias verdades, juega con los medios, claro. Con los miedos de la gente y también con los medios hasta cierto punto, porque está además un fenómeno de masas, es un gran entretenedor y lo sabe. Él abandonó hace rato ese lenguaje políticamente correcto de quedarse encorsetado, de querer quedar bien con todo el mundo, y eso yo creo que le ha dado también sus réditos. Esa gente que está, vamos a decirlo así, enfadada, que está rencorosa hacia el sistema, lo que llamamos ahora en inglés el establishment, pero me parece que no es necesario apelar a anglicismos para que nos entienda toda la audiencia. Yo creo que realmente eso ya está bastante analizado. Ahora, ¿por qué ganan los populismos? Pues porque justamente hay personas hoy en el mundo desarrollado que no acaban de comprender los alcances de esa globalización, muy por el contrario, entienden que le ha sido perjudicial. Es decir, no han sido bien informados o no han podido comprender todo lo que ha supuesto ese fenómeno llamado globalización, que también ha permitido muchos y buenos avances para empresas del norte o de los países desarrollados.
Claro. Bueno, el impacto se dio en el país más importante del planeta en términos geopolíticos, estratégicos, el más poderoso sin dudas. Lo cierto es que tú mencionabas eso, aquello de alinearse, o sea, hay un proceso de globalización de este concepto de la antiglobalización. Y allí nos vamos a Europa, donde, en fin, ya se está especulando con resultados similares en Francia, en Austria, en Alemania.
Claro, bueno, y esto es preocupante porque yo lo decía anoche en un programa, realmente tengo amigos europeos, concretamente de Alemania, jóvenes que están considerando seriamente emigrar, o sea, les da pavor pensar que alguien como Marine Le Pen o que algún tipo de ideología de extrema derecha pueda seguir conquistando votos en Europa. ¿Por qué? Porque allí ya, de alguna manera, este discurso no es tan nuevo, no sorprende tanto, pero disgusta a muchos todavía, por suerte, en Europa. Ahora bien, los partidos como, por ejemplo, el que dirige Geert Wilders en Holanda o, por ejemplo, el de Marine Le Pen, el Frente Nacional en Francia, hoy quieren mostrarse como presentables, o sea, son considerados impresentables en Europa. Pero ahora, tras el triunfo de Trump, lo que hay es un oportunismo político, de decir, vieron, los siguientes somos nosotros. Es el fin de un mundo, del suyo. Ahora vamos a iniciar el nuestro, es decir, un mundo mucho más conservador, anti-alteridad, anti-interculturalidad, y hacen de los migrantes, sobre todo, gran error, el chivo expiatorio, ¿no?
Hasta ahora lo que sigue predominando es más dudas que certezas respecto a la futura gestión de Trump. Sobre todo en política exterior. ¿Cuáles son aquellas dudas más angustiantes, si se quiere?
Bueno, hay una cosa que empiezo a leer y que a mí me empieza a hacer reflexionar mucho, es que todavía no acabamos de aceptar, no es como que decimos, bueno, sí, hay que respetar que ganó, la democracia es eso, aceptar el voto popular, pero realmente nos rechina tanto que haya llegado un personaje, porque es un personaje en todo sentido Trump, que entonces decimos, bueno, ahora no va a poder ser tan bravucón, no va a poder seguir desafiando al mundo entero, va a tener que moderar su discurso. Yo no sé hasta qué punto va a poder moderarlo. ¿Por qué? Porque realmente ha prometido tanto durante la campaña, ha bregado tanto por ese muro, que por otra parte no es el único que ha apelado al muro, ¿no? Ya desde Bill Clinton, pasando por Bush, pero también con Obama, hay más de 1000 kilómetros de muro construido en esa frontera sur de Estados Unidos con México. O sea, que tampoco es algo exclusivo del discurso de Trump.
No es un innovador en ese
sentido. No es un innovador, pero me hizo gracia en sus declaraciones a un programa estadounidense, a una entrevista que dio, dijo, soy bueno en eso, soy bueno en la construcción. reflexión. Hasta tiene cierta cuota de humor el señor, y hay que reconocérselo, ¿no? O sea, a mí lo que me parece es que los desafíos mayores es en cómo va a hacer lo que yo llamo ese encaje de bolillos, en hacer ganchillo, ¿no? En poder tener una suerte de ingeniería fina en las alianzas, porque ahora estamos viendo que los llamados hombres fuertes, algunos los llaman macho alfa de todo el mundo, están felicitándose y aplaudiendo porque llegó otro similar, alguien con quien pueden entenderse, con quien pueden de alguna manera volver a un mundo sin matices. Luego sabemos que esa es la parte demagógica, el mundo tiene matices, ¿verdad? Y hay opiniones muy diferentes.
Claro, se han encontrado en estas circunstancias dos, como tú describes, machos alfa. Por un lado, ahora el señor Trump.
Ahí va.
Y por el lado ruso, Vladimir
Putin.
Ahí
iba a llegar yo. Pero fíjate, Daniel, que si Putin y Trump llegan a algún tipo de acuerdo sobre Siria, que sería lo lógico y hasta deseable que sea así, puesto que ya hay una guerra en curso con multiplicidad de ramificaciones, porque no es solo la contienda entre el gobierno y las fuerzas armadas de Al-Assad contra los grupos llamados rebeldes. También hay conflictos superpuestos dentro de la propia Siria, los kurdos peleando contra el grupo ultrarradical terrorista del Estado Islámico, Daesh, pero también hay el Frente al-Nusra y otro tipo de mercenarios llegados del exterior. Hay multiplicidad de conflictos allí, con lo cual lo deseable sería que se pare esta sangría humana, ¿no? Yo hoy leí esta mañana en el Observatorio Sirio de Derechos Humanos algunas cifras escalofriantes. Más de 28.600 mujeres asesinadas.
Terrible.
20.000 de ellas han muerto por el efecto directo de los bombardeos, pero también de los ataques de las Fuerzas Armadas Sirias. El resto también bajo fuego, bajo bombardeos rusos, pero también de estos mercenarios, de los terroristas, en fin. Hay cifras incluso de los niños, o sea, si damos por válidas esas cifras, pero incluso pensando que pueden ser exageradas, ya una muerte hay que lamentarla, pero mucho más, estamos hablando de miles y miles, ¿no?
Susana, ¿e Israel? ¿Cómo observa este panorama?
Pero fíjate, con Rusia decimos, si tiene sintonía para Siria, no quiere decir que la tenga que tener necesariamente, Daniel, para acatar y aceptar todo lo que Rusia pretende hacer en Europa del Este. Ayer renunció el presidente de Bulgaria, un presidente conservador. Hay veleidades imperialistas de Putin hacia lo que son los estados bálticos, pero también la Europa del Este. Esto pone muy nerviosos a estos países, Rumania, Bulgaria, pero ya sabemos cómo se las gastó con Ucrania, con el capítulo de Crimea. ¿La Unión Europea le va a permitir ese tipo de sintonía, que también acepte que Rusia continúe con ese tipo de apuesta un tanto invasiva hacia lo que es la soberanía y la injerencia en estos otros países que fueron de la órbita moscovita? Bueno, Israel, sabemos que Benjamín Netanyahu y su gobierno, una coalición de fuerzas de derecha y ortodoxos en el poder, evidentemente prefieren a Trump por su estilo. Yo no creo que hubiera cambiado en nada la política exterior de Estados Unidos hacia el conflicto palestino-israelí. Lo que sí parece evidente es que no va a ser una preocupación que le quite el sueño a Trump. O sea, todo lo que sea una molestia, seguramente quiera deshacerse de ella, porque se tiene que abocar a sus promesas, a volver a reconstruir una América grande, por más que eso sea parte de esa ideología engañosa o de esa demagogia que decía Botinelli. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, como estamos diciendo. El sistema financiero, la NAFI, todo lo que es el sistema de la arquitectura financiera mundial ha cambiado.
Bueno, y ahora imaginemos también a esos dos titanes de este planeta, China y Estados Unidos, con la necesidad de articular una relación.
O sea, bueno, es importante que ayer el presidente Xi Jinping llamó a Trump, pero volvió a hacer hincapié en que es necesario cooperar, que es la mejor vía para que... Y bueno,
la única parece que dijo.
Claro, ahora vamos a ver el lenguaje políticamente correcto, ¿no? O sea, ahora Trump tiene que, por ahora, aceptar las felicitaciones, bueno, fuera los saludos, y un poquito apaciguar los ánimos. Ahora bien, hay que comprender que China tiene en su poder también bonos del tesoro, o sea, tiene títulos de deuda soberana de Estados Unidos, ¿no? Y que ya en el pasado amenazó con venderlos, con afectar a la economía estadounidense. Por otro lado, no sería de cautos el intentar enfrentarse a China, porque China de por sí no es la potencia todavía a nivel geopolítico, sobre todo. Puede ser una potencia económica, pero en el plano político y en el plano cultural, que también es importante, no es la potencia que creemos que es. El efecto China afecta y mucho en países aquí en América Latina, porque China se ha convertido en el primero o segundo el segundo jugador, en el caso de Uruguay, pero el primero para muchos países en América Latina, que es el primer socio comercial, ¿sí? Ahora bien, tenemos que entender que Estados Unidos suele actuar en esa, de esa forma, o bien muy triunfalistas, o bien muy derrotistas y tremendistas. Y Trump apeló a ese discurso tremendista de estamos en decadencia, yo tengo que venir aquí a arreglar las cosas, yo soy un outsider, no soy un político al uso, y eso vendió durante la campaña electoral.
Claro, un outsider con un discurso muy nostálgico.
Sí.
Estaba leyendo hace algunos días que el Ku Klux Klan, convoca a un desfile celebratorio de la victoria de Trump. Y de hecho hoy trasciende que el principal asesor de Donald Trump, del presidente electo, es uno de los principales promotores del Ku Klux Klan.
Bueno, eso es lo que yo quería un poquito explicar. A ver, alejándonos de estas declaraciones también inflamatorias, tanto de los partidos de extrema derecha en Europa, como también del triunfo de Trump, que justamente apeló a ese sentimiento de derrota, y que Estados Unidos no está derrotado. Es un país que, gracias a las migraciones, mantiene su tasa demográfica saneada. Es decir, no le ocurre lo que a la vieja Europa, que está envejeciendo muy rápidamente, sí, que ahora además no quiere que lleguen más inmigrantes, más refugiados, porque además hay una grave crisis, no solo económica en algunos países, sino crisis de identidad en el seno de la Unión Europea, las divisiones, las fracturas sociales que hay allí también, y entre países, lo demostró el Brexit. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos, es un país que invierte en tecnología, que sigue siendo atractivo para miles y miles de jóvenes estudiantes de todo el mundo que quieren formarse en las universidades norteamericanas. Y vuelvo a reiterarlo, la colonia de estudiantes extranjeros más importante de Estados Unidos sigue siendo la China, ¿verdad? Entonces, esto también es importante tener en cuenta, que lo que está en riesgo es la convivencia más armónica, por lo que hemos bregado durante años, la tolerancia, el respeto al otro, en tanto que ser humano, que individuo con sus derechos iguales a los míos, por más que sea diferente en el tono de piel. Y ahí tiene que tener cuidado Trump, porque realmente si sigue abonando esa apología del discurso del odio, racista, de sentirse más y mejor que el otro que es hispano o que es musulmán, eso no procede cuando ya se es el presidente o se va a asumir como presidente del país número uno en el mundo.
Bien, muchas gracias por estos minutos, Susana. Dice, por ejemplo, un oyente, bueno, sería bueno evitar maniqueísmos, no se trata de que los 100% buenos estén de un lado, los malos del otro.
Claro.
Debemos preguntarnos, dice este oyente, ¿por qué tantos millones de personas votaron
a
Trump?
Sí, 60 millones, por eso, es lo que estoy diciendo, es que hay que entender que no queríamos aceptar que esto es lo que está pasando en el mundo. Hay que saber oír esas voces, porque lo que claramente están manifestando es que basta ya de la corrupción de los políticos, basta de que las corporaciones se enriquezcan y después, cuando las cosas van mal y hay una crisis financiera, siempre le piden apretar el cinturón a la clase obrera.
Claro.
Y eso es lo que están manifestando tanto en Estados Unidos como en Europa también.
Me quedó una pregunta hoy pendiente. ¿Esto nos retrotrae a alguna época?
Bueno, evidentemente ya hay gente que está diciendo, a mí me recuerda a los años 30, me recuerda a la etapa previa a lo que fue los años duros del nazismo, con Hitler a la cabeza, ¿verdad? Yo no quiero calificar a Trump de Hitler, pero evidentemente yo en mis clases también he dicho que hay pequeños Trump y pequeños Hitler a lo largo y ancho del mundo, y es importante que todos paremos la oreja, sepamos escuchar. Claro. Muy lejos de lo que dice el oyente, que agradezco la oportunidad de explicarlo, no me quiero manejar con esos maniqueísmos. Aquí pasó algo, no podemos tratar a todos 60 millones de norteamericanos por estúpidos, ¿verdad? Ahora bien, es peligroso el derrotero que hemos iniciado, porque si bien los políticos tendrán que ponerse los pantalones y realmente entender que la ciudadanía le está exigiendo cuentas, tanto aquí como en todo el mundo desarrollado, que es donde realmente el voto pesa, no allí donde hay dictaduras y donde se apañan y se amañan las elecciones, pero en nuestros países, que queremos creer que sí ocurre una elección libre y que hay un Estado de Derecho, hay que aprender a escuchar a los ciudadanos. Ahora bien, también hay que parar la mano de aquellos que ahora se suben al carro de los dichos bravos bucones de Trump durante la campaña, y que van a utilizar esto como una suerte de paraguas perverso de protección para castigar a otro, para dejar o para humillar a hispanos, a negros, a musulmanes, a asiáticos también, a todo el conjunto de inmigrantes, pero de personas que son, actúan y lucen diferente a la clase blanca en Estados Unidos.
Susana Mangana, muchas gracias.
Gracias a ti.